Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amados hermanos, amigos que siempre están en sintonía de su programa evangelístico Dios en busca del hombre. Para mí es un honor, un privilegio de parte de Dios de poder presentar este programa, deseando siempre que Dios esté en control de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Yo lo animo en esta tarde que usted levante el ánimo. Posiblemente usted ahí está enfermo, quizás está postrado en una cama. Pero si usted tiene la oportunidad de escuchar la bendita y santa palabra del Señor, enviamos la palabra del Señor sobre de su vida en esta tarde. Estoy completamente seguro de esto, que aunque nosotros permaneciéramos infieles, Él permanece fiel. Él en su gracia, en su misericordia, nos permite en este día de poder escuchar su bendita y santa palabra. Vamos a predicar la bendita palabra del Señor en esta tarde, pero sin antes vamos a escuchar dos alabanzas para la honra y la gloria del Señor. Ánimo en esta tarde. Usted no está solo, usted no está sola. El Señor siempre está a nuestro lado y Él nos atiende, Él nos anima, Él nos levanta, Él nos consuela, Él nos edifica. Alabado Dios para siempre. Así que vamos a escuchar dos alabanzas para la honra y la gloria del Señor. Gocémonos en esta preciosa tarde.
Tengo en gloria, ¿dónde está mi Señor? te llama el Señor, te llama el Señor, ahora ven pecador. Que te llama el Señor, que te llama el Señor, ahora ven pecador. Por las puertas de aquellas mansiones que nos fue a preparar. Al entrar por las puertas de aquellas mansiones que nos fue a preparar.
Alabado Dios para siempre. Bien, amados hermanos y amigos, en esta preciosa tarde vamos a predicar la palabra del Señor. Nuestro texto lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo número 1, verso 18 al 32. Quiero decir que en esta tarde nos toca la prédica número 3 de la serie llamado Gracia, la verdad que transforma. En esta prédica número 3 lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a predicar la primera parte y con ayuda de Dios mañana predicaremos la segunda parte. Queremos aclarar bien, o más bien vamos a explicar la palabra del Señor para que ustedes tengan un entendimiento correcto de lo que estamos diciendo. Así que vamos entonces en esta tarde a leer la bendita y santa palabra del Señor. Y dice así a la letra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobediente a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Alabado Dios para siempre. Bien, amados oyentes, en esta preciosa tarde, el tema que nos corresponde en esta tarde lo he titulado El hombre inocente o culpable. Repito el tema en esta tarde. El hombre inocente o culpable. Ayer terminamos en el versículo 17 del primer capítulo del libro de los Romanos. Así que hoy empezaremos en el versículo 18. Pienso que ahora sería de ayuda repasar otra vez la organización total del libro de Romanos que estamos estudiando. Hay 5 divisiones mayores en este libro. Cada división puede ser resumida en una palabra. Ahora hay una introducción y una conclusión del libro. Entre estas dos hay 5 temas mayores en el libro de Romanos. La primera sección trata con el tema del pecado. Contesta la pregunta, ¿por qué necesito ser salvo? La segunda sección trata de la salvación. Trata de cómo puedo ser salvo. La tercera sección habla de la santificación, ¿Qué pasa después de ser salvo? ¿Cómo crezco como cristiano después de llegar a ser creyente? La cuarta sección habla de la soberanía de Dios. ¿Por qué nos salva Dios? Habla de la relación entre los cristianos e Israel y cómo Dios nos escoge. La quinta y última sección habla del servicio o cómo podemos servir a Dios. Hoy empezaremos mirando la sección número uno, que trata del pecado. Pablo da primero las malas noticias. El pecado. Pablo en esta sección describe claramente por qué necesitamos la salvación. Es muy específico en cuanto a la necesidad desesperada del hombre. Escuchemos esto. Los diamantes en una joyería los ponen sobre terciopelo negro para hacer mejor contraste con el diamante. Es lo que Pablo hace al empezar esta sección. Llega a las buenas nuevas. En unos capítulos más adelante, cuando habla de la salvación. Pero aquí empieza por pintar un trasfondo negro para demostrar nuestra gran necesidad. Habla del pecado. Apreciamos más la salvación cuando entendemos la situación en que estábamos o estamos. Esta sección del libro de Romanos se entiende mejor si la vemos como un caso juzgado en una corte. Así es como Pablo escribió esta primera sección. El caso presentado en esta corte es la culpabilidad o la inocencia del hombre ante Dios. La acusación. El hombre deliberadamente ha rechazado a Dios. El acusador es el apóstol Pablo. El acusado es toda la humanidad. La defensa es que estamos sin excusa, según el verso 21. La evidencia es lo que miraremos hoy. Pablo construye el caso. El veredicto está en el verso 32. La pena de muerte es lo que merecemos. Fija, el apóstol Pablo fija los términos legales en el verso 19. Usa la palabra ¿por qué? En el verso 20 también lo usa ¿por qué? En el verso 21 usa la palabra pues. En el verso 24, por lo cual. El verso 26, por esto. Está construyendo paso a paso un caso contra la humanidad. En el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo empieza con la ira de Dios. ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a la ira de Dios. Algunos piensan en alguien a quien le cae un rayo y lo quema. Otros pueden pensar en el lago de fuego eterno, el azufre. Otros piensan en Sodoma y Gomorra, el día de juicio o el infierno. Eso es parte de la ira de Dios. Pero no es lo que Pablo se refiere aquí. Habla en el tiempo presente. La ira de Dios se revela. Está ocurriendo ahora mismo. Es obvio que no está cayendo azufre en el mundo. Sin embargo, muchas cosas malas están ocurriendo. ¿Cómo está siendo revelada la ira de Dios? No en la manera en que nosotros pensamos. Número uno, hablemos de la ira de Dios. ¿Cómo es la ira de Dios? En el griego hay dos palabras para la palabra ira. Una es termos, de donde sacamos la palabra termómetro. Literalmente significa una explosión de la ira, repentina, explosiva. Pero esa no es la ira de Dios. La segunda palabra usada aquí en griego es orge. Literalmente significa la ira controlada, no impulsiva. Dios se enoja, pero no pierde el control. ¿Por qué se enoja Dios? Es una pregunta que hacemos. Dios se enoja por el pecado o a causa del pecado. Muchas veces la ira es una expresión de amor. ¿Por qué se aira Dios por el pecado? Porque el pecado destruye la vida, daña lo que ha hecho Dios o lo que Él ha creado. Él hizo perfecto este mundo, pero lo ve siendo destrozado con guerras, el odio, la violencia, el prejuicio, la injusticia. Por supuesto, Dios se enoja por eso. Ahora aquí se mencionan dos objetos de la ira de Dios. La ira se revela contra la impiedad y la iniquidad. Más bien podríamos decir por la injusticia. El significado de estas dos palabras: la impiedad significa vivir como si Dios no existiera. No es necesariamente ateísmo o no creer en Dios. No quiere decir que no crees en Dios. Muchos creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Él no hace ninguna diferencia para ellos. Eso es lo que hoy en día se llama el secularismo. Dios existe, pero no tiene nada que ver con mi vida. La impiedad significa vivir como si no existiera Dios. Esto es lo que significa la palabra impiedad. La segunda palabra, la iniquidad, significa vivir sin reglas, hacer lo que te dé la gana, ser tu propio juez. La impiedad es pecar contra Dios. La iniquidad es pecar contra el hombre. Según el verso 18, es un resumen de todo lo demás que vamos a mirar. Vemos la impiedad en los versos 19 al 23. La iniquidad lo vemos en los versos 24 al 32. Si pensamos en esta escena como si se estuviera en una corte, el hombre es acusado y culpable de tres cargos de impiedad y de tres cargos de iniquidad. Si nos fijamos, impiedad se menciona antes de la iniquidad. ¿Por qué? Si tu relación vertical no es correcta, entonces tu relación horizontal tampoco lo es. Si no estás bien con Dios, no vas a estar bien con las personas a tu alrededor. Número 2. El hombre es culpable de impiedad, según los versos 19 al 23. El tratar de vivir como si Dios no existiera. Pablo da, y las vamos a ver en un momento, Pablo da las evidencias que demuestran que tratamos de vivir como si no existiera Dios. Lo primero que dice aquí es que Dios se ha revelado a sí mismo. En el verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En otras palabras, estamos diciendo que Dios se ha revelado al hombre. Número uno, ¿de qué manera Dios se ha revelado? De la manera clara y evidente. Está hablando de la naturaleza y de la creación. En el Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos declaran la gloria de Dios. La gente dice, me siento tan cerca de Dios en la naturaleza. Dios se ve a través de la naturaleza. Es inconfundible. Él se ha revelado a sí mismo a través de la naturaleza que nosotros vemos y observamos a diario. Número 2, de manera universal. El verso 20 del capítulo 1 de Romanos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Toda la creación apunta al hecho de que hay un Dios. Todo el mundo puede mirar las mismas estrellas, la misma grandeza, ya sea una persona con estudios o sin ellos. Es obvio, claro y universal. ¿Qué es lo que nos enseña la creación acerca de Dios? Esta es una pregunta que hacemos. ¿Qué es lo que nos enseña la creación acerca de Dios? Número uno, Dios es eterno. Su eterno poder, cuando miramos el mundo y el sistema solar, alguien lo ha diseñado. No hay diseño sin diseñador. No hay creación sin creador. Si alguien creó esto, significa que tenía que existir antes de la creación. Entonces estamos diciendo que Dios es eterno. Número dos, Él es poderoso. Obviamente tuvo que ser suficientemente grande para crearlo. Número tres, Dios es un Dios de orden. Si miramos las estrellas por un telescopio, podemos ver organización y orden. La Biblia habla en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, verso 33, que Dios es el autor del orden, no de la confusión. Obviamente lo que vemos de Dios en la naturaleza es solo un cuadro parcial. No aprendemos que Dios es personal y amante. Pero sí aprendemos que existe Dios. Es eterno y poderoso. Dios se ha revelado al hombre, y esto es algo claro, universal. Y en tercer lugar, Dios es innegable. La última palabra o la última parte del verso 20 dice: no tienen excusa, no tenemos defensa. La evidencia es abrumadora. La versión nueva inglesa de la Biblia dice: no hay defensa posible para su conducta. Que de aquella persona que nunca ha oído de Dios, que de la gente que nunca han tenido una Biblia. Cierto, no tienen un conocimiento amplio de Dios, pero Pablo dice que cada ser humano está sin excusa, porque por lo menos tienen la creación para poder saber que hay un Dios que creó todo lo que existe a nuestro alrededor. Tenemos que saber que si hay una creación, tiene que haber un creador. Ellos pueden por lo menos saber eso de Dios y de que Él existe. Nadie jamás ha encontrado una civilización de ateos, aunque la religión que profesan puede que esté torcida y lejos de la verdad. Los arqueólogos dicen que nunca han encontrado ciudades sin alguna clase de templo o sector de adoración. Aunque estén lejos de la verdad, hay un deseo innato de adorar en el hombre. Dios nos ha hecho así. Dios se ha revelado a sí mismo, pero el hombre no quiere admitir esto, porque esto le hace responsable ante Dios. ¿Cómo ha respondido el hombre a esta revelación? Es aquí donde Pablo empieza a construir su caso contra la humanidad. Aquí es donde da las evidencias de que el hombre ha querido vivir como si Dios no existiera. El hombre ha recibido esta revelación de Dios y hace tres cosas. Miremos estas tres cosas que el hombre hace. Número uno, el hombre reprime la verdad de Dios. Esta es la muestra en el caso jurídico de Pablo contra la humanidad. En el versículo 18 dice que el hombre que detienen con injusticia la verdad, tratan de encubrirla, esconderla, más bien la ocultan. No quieren que otros sepan de Dios. ¿Cómo la reprime? ¿Qué es lo que ha hecho este país en los últimos años? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos han quitado la oración de las escuelas. Han quitado el leer la Biblia en las escuelas. Quitaron los 10 mandamientos, los símbolos religiosos de los lugares públicos. El educador promedio no incluye la historia de la creación en el texto. Reprime la verdad. Le da mucha importancia a la evolución y otras teorías que son simplemente teorías. Número dos, pero no solo eso. El hombre lamentablemente rechaza la verdad. Se niega aún reconocerla, según el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Aquí habla de dos maneras en que la humanidad rechaza a Dios. Número uno, no le glorificaron. Se niega el hombre a dar gloria a Dios. Pensamos que somos suficientes por nosotros mismos. Esa es la base de la evolución. Un intento por quitarle la gloria a Dios al crear el mundo. Pero puedo decir en esta tarde, ningún ser humano, por muy sabio que se crea, nadie puede quitarle la honra, ni la gloria, ni la alabanza al único Dios todopoderoso. Tratando de pensar de otra manera, algunos preferirían creer que todo esto ocurrió por accidente, por no darle la gloria a Dios. Preferirían creer que pasó por casualidad antes que darle a Dios la gloria de vida, la gloria que Él merece. Un consejo en cuanto a la filosofía. Nunca estudies la filosofía de una persona sin estudiar su biografía. Nunca debemos leer la filosofía de una persona sin primero aprender quién era y cuál era su estilo de vida. Por ejemplo, si estudiamos acerca del comunismo, tenemos que estudiar el trasfondo de Marx. Cualquier filosofía, la psicología, etcétera. Freud, el estilo de vida de la persona determina su filosofía. Lo que pasa con frecuencia es que la gente vive de cierta manera y entonces crean un sistema filosófico para excusar la manera en que quieren vivir. Freud es un caso claro. Freud tuvo una relación de incesto con su madre. Eso está documentado. Podemos entender entonces cómo llegó a tener esas ideas tan torcidas en cuanto al sexo, etcétera, etcétera. Tenemos que mirar la filosofía de la gente y pensar qué es lo que produjo esa filosofía. Número dos, escuchemos lo que el hombre hace. Ni le dieron gracias. Se niega el hombre a dar gracias a Dios. La ingratitud es una ofensa a Dios. Porque no importa qué tan inteligente o necio seas, puedes ser agradecido. Pablo dice que rehusamos dar gracias. La ingratitud es impiedad. Tenemos un caso en la Biblia que Jesús mismo lo relató. Los 10 leprosos que habla el Evangelio de San Lucas, capítulo número 17. Jesús sanó un día a 10 leprosos. Pero lamentablemente solo uno volvió a darle gracias. Jesús mismo, indignado, preguntó: ¿no fueron 10 los que fueron salvos o sanos? ¿Dónde están los otros 9? Preguntó Jesús. El 90% de las personas, hablando mundialmente, son ingratos. Los psicólogos dicen que la gratitud es la emoción más sana que puedes tener. En otras palabras, quizás puedo decir en esta tarde que el 90% somos ingratos y malagradecidos con Dios. El hombre reprime, esconde la verdad. Y hay más que esto. El hombre rechaza la verdad de Dios. Número 3. El hombre reemplaza la verdad. Es la consecuencia inevitable. Hay una secuencia natural aquí. Primero, el hombre reprime la verdad. Luego la rechaza. Y al final la reemplaza. Ellos hicieron sus propios dioses. Escuchamos lo que dice el verso 22 y el 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El verso 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Cuando reemplazamos a Dios con cualquier otra cosa en nuestras vidas, eso se llama idolatría. Hacemos un ídolo y lo adoramos. Cuando quitamos a Dios de nuestras vidas, le rechazamos. Algo va a llenar el lugar en nosotros que le corresponde a Dios. Una persona, una cosa, un ideal, llega a ser un ídolo y creamos nuestros propios dioses. Alabado Dios para siempre. ¿Qué es lo que idolatramos? O más bien la pregunta, ¿cuál es tu ídolo que hay en tu corazón? ¿La riqueza, el éxito, la hermosura física, los placeres, la fama? Nuestros ídolos no son de madera o de piedra. Nuestros ídolos son de metal y plástico. Carros, casas, ropa buena, cosas que idolatramos. Hay gente que idolatran sus estudios. No tengo nada contra estudiar, es muy bueno. Pero he conocido personas que apenas empiezan la universidad y ya no le hablan a sus vecinos. Perdone la expresión, pero qué desgracia, por favor. Cualquier cosa que tenga prioridad sobre Dios en tu vida llega a ser tu Dios. Vuelvo y repito, y eso se llama idolatría. En el Antiguo Testamento, Dios nos advierte en contra de esto. Éxodo capítulo número 20, versículo 3 y 4 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Nada debe tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. De esta manera, Pablo, en este caso, da primero las malas noticias. El hombre es culpable. Dios se ha revelado a sí mismo en la naturaleza. Se ha hecho conocido. Pero hemos reprimido la verdad, rechazado la verdad y aún reemplazado la verdad. Los resultados los vemos en la última parte del verso 21. ¿Qué dice? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El verso 22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. En el Salmo 14, verso 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pablo entonces concluye que el hombre es culpable de impiedad, tratando de vivir sin Dios en su vida. Mañana continuaremos con la segunda parte. Así que en esta tarde damos gracias al Señor porque Él es bueno con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Escuchamos, amados oyentes, en esta tarde una alabanza más. Y con esto concluimos. Bendito sea el nombre del Señor.
Amén. Usamos nuestras manos.